tal cual venía, tal cual está en el informe, venimos asistiendo ya previo a la pandemia, tanto a nivel nacional como provincial, a un aumento en la notificación de nuevos casos de sífilis, tanto varones como mujeres, cuando hablamos de sexo asignado al nacer, y de, sobre todo en poblaciones más jóvenes, ¿no? Entre 24 y 34 años. Igualmente, de todos modos, la sífilis es una infección de transmisión sexual que afecta a cualquier rango de edad y a cualquier sexo o género mientras se practiquen prácticas sexuales, ¿no? A nivel mundial es una situación que está sucediendo, ¿no? Que hay un aumento como sustancial de los casos que tiene una tendencia previo a la pandemia y posterior, ¿no? ¿Qué tareas venimos realizando? Esta, informar a la población no para asustar, sino para poner en los oídos y en las mesas este tema, ¿no? Hablar de prácticas sexuales seguras, donde se utilicen preservativos, campos de látex, entender que la práctica sexual segura es la única, no es la única, digamos, pero es la que nos va a prevenir de transmitir una infección o de contraer una infección de este tipo de transmisión sexual. Pero además, la importancia de los testeos, la importancia de saber qué es lo que tengo o no tengo para recibir el tratamiento adecuado. De esta forma, tratarme, curarme y además evitar la transmisión a otras personas. ¿Sí?
Bien.
Decime.
Sí, esto que me parece importante, si querés, Sebastián, contar un poquito, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿A qué cuestiones prestarles atención cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual?
Mira, particularmente, bueno, las infecciones de transmisión sexual pueden manifestarse de diferentes maneras. Algunas no producen ningún síntoma, ¿sí? Por ejemplo, el VIH muchas veces al inicio no produce ningún síntoma. Hay algunas que producen algún tipo de verrugas, otras que producen flujo, pero por ejemplo, en el caso de la sífilis, que es la que estamos hablando, particularmente esta infección de transmisión sexual se manifiesta con una pequeña lesión que se llama chancro, en este caso, es una lesión que parece una úlcera, una llaga, pero que es más dura y que no produce dolor. Puede producir alguna molestia, pero no dolor. ¿De acuerdo? Característicamente, esta lesión puede aparecer en los lugares que tuvieron contacto. Por ejemplo, puede ser en la vulva, puede ser en la región perianal, puede ser en el pene o en la boca. Y particularmente, esta lesión al cabo de unos días desaparece. ¿Sí? ¿Qué pasa? Desaparece la lesión, pero no desaparece la infección, que luego de un tiempo, luego de unos meses, puede manifestarse de otra manera. Puede afectar los ganglios, puede afectar la piel y producir como unas ampollas o unas lesiones rosadas que afectan cualquier parte del cuerpo, pero también característicamente las palmas de las manos o la planta de los pies. ¿Cuál es el tema con lo que llamamos sífilis primaria, que es esta lesión que te decía que aparece al principio? Que muchas personas le puede pasar desapercibida. Por ejemplo, las personas que tienen bulbo, las mujeres, que si no son de examinar sus genitales, la lesión va a desaparecer o pasar desapercibida y desaparecer. Y a veces los hombres, donde la lesión suele ser más visible, hay una cuestión con las masculinidades. ¿Qué sucede? El hombre normalmente le cuesta más consultar, y sobre todo cuando afecta, los que están afectados son su genitalidad. Nos da mucho pudor, mucha vergüenza, entonces solemos no consultar. Y eso hace que la infección se siga, no consultemos, no nos tratemos, no nos curemos y la infección la podamos transmitir a otras parejas, a parejas sexuales, ¿no? Por eso es importante que si las personas tuvieron algún tipo de lesión de este tipo, primero que consulten, ¿sí? Y segundo, que puedan acercarse a algunos de los centros donde puedan recibir la información e incluso hasta puedan recibir la posibilidad de testearse y de conocer su estado.
Bien, ¿y cuál es el tratamiento que se puede dar en el caso de ser positivo, digamos, para sífilis? ¿Es un tratamiento, o sea, esto se puede mejorar con el tiempo?
la pregunta es buenísima. Se cura, se trata y se cura. Y el tratamiento es con penicilina. Lamentablemente no hay otro tratamiento que no sea inyectable, digamos. Tiene que ser inyectable la penicilina. Pero lo bueno de esto es que con una dosis ya evito la transmisión, pero además, en algunas oportunidades, con una sola dosis puedo curar la infección, curo la enfermedad, ¿sí? También es importante informar a la población que no es como, por ejemplo, la varicela, que si yo la tuve no la vuelvo a tener. Yo puedo haber recibido tratamiento de sífilis, pero si yo me expongo de vuelta, me puedo volver a infectar, ¿sí? Pero bueno, la noticia es que en realidad, si yo recibo tratamiento, me curo. Sí. La sífilis tiene tratamiento y tiene cura.
Bien.
Sebastián, buenas tardes. Israel Regner te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con referente provincial del programa de HIV, hepatitis virales del Ministerio de Salud. Sebastián, entiendo que, bueno, vos hablaste recién de una forma de prevenir que es con el uso de preservativos y demás. ¿Hay como dentro del contagio por ahí causas más graves o menos graves, o sea, con que tenga eso, fiebre, tos, o sea, que hay algunas, cómo la persona se da cuenta de que hay, qué indicios puede llegar a tener de que esté infectado, por ejemplo?
No, con las lesiones que te dije, si la persona tuvo esta úlcera, esta llaga, este chancro en alguna de las partes del cuerpo que tuvieron contacto, como la boca, el pene, la vulva y la región perianal, ahí podemos hacer el diagnóstico. Si la persona no recibió el tratamiento adecuado y después de un tiempo aparecieron lesiones en la piel, también es otra forma de darnos cuenta, pero si no, lamentablemente lo que tiene que hacer es hacerse el diagnóstico a través de un testeo y a través de una prueba serológica hacer el diagnóstico. No hay tos, no hay ningún otro síntoma que nos haga sospecharla.
Okay. Bien.
También es importante, sí, recalcar lo siguiente. Otra de las vías de transmisión, aparte de la sexual, y es algo que a largo plazo es lo que queremos evitar, es la transmisión, lo que llamamos transmisión perinatal o transmisión vertical. La sífilis, a través de una persona que está gestando, se puede transmitir al bebé. Y acá estamos ante la presencia de lo que denominamos sífilis congénita, que puede ser, sí, un evento grave, que puede producir la muerte del bebé dentro de la panza, el aborto, o incluso que el niño nazca con una sífilis congénita, que ya es un proceso grave, que requiere internación y tratamiento, ¿sí?
Bueno, hablabas ahí, ¿no?, de la importancia de la prevención. ¿Te parece que indaguemos un poquito sobre los métodos, quizás preventivos, obviamente para estos métodos de barrera principalmente, pero si querés contarnos un poquito cuáles son y además en dónde los podemos conseguir, teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud abastece a los hospitales, por ejemplo, con preservativos, ¿no?
Bien, los preservativos, los primeros que existen, preservativos de dos tipos, preservativos para el pene y preservativos para la vagina, que estamos intentando llegar a todo lo que es la comarca con este tipo de preservativo. Los preservativos para el pene son preservativos que son los más universalizados, digamos, los que están disponibles en cualquier centro de salud e incluso en el hospital, y en algunos otros dispositivos por fuera, ¿sí? Hay organizaciones de sociedad civil que también trabajan con nosotros y nos ayudan a crear o a disponer de este método en otros puntos por fuera de las instituciones de salud. El preservativo para el pene tiene que utilizarse en todas las prácticas sexuales, sean anales, vaginales u orales, y se coloca en todo momento de la práctica sexual, no solo en un momento al principio o solo al final, ¿sí? Tenemos que utilizarlo en toda la práctica y en todas las prácticas sexuales. Los preservativos para la vagina son preservativos que estamos empezando a distribuir, que requieren cierta práctica o cierta capacitación para su utilización, pero que tienen varias ventajas. Por un lado, el material del cual están hechos, el material es lo que llamamos nitrilo, no son preservativos de látex, con lo cual pueden ser una opción para aquellas personas que son alérgicos al látex, que no pueden utilizar preservativos de otro tipo. Y además, las personas que lo utilizan al preservativo vaginal pueden optar por usarlo y colocárselo, por ejemplo, hasta 8 horas antes de la práctica sexual. Esto beneficia, por ejemplo, a las mujeres, en las cuales no pueden muchas veces negociar la utilización de un método de barrera, ¿sí? O donde hay desigualdades de género o cuestiones de violencia, donde, por ejemplo, el varón o el que utiliza el preservativo se lo saca sin el consentimiento de la mujer, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, estamos viendo de poder llegar también a lo que es la cordillera con este método de barrera. Y después el campo de látex, que no es más que un preservativo para el pene que se corta, digamos, y transformamos un tubo en una lámina de látex que serviría para la práctica de sexo oral, ¿sí? Uh-huh. Así que, bueno, estos son los métodos de barrera que hoy por hoy están disponibles para poder prevenir las infecciones de transmisión sexual.
Bien, ahí mencionabas que están tratando de llegar a la comarca con los preservativos vaginales. ¿Se sabe más o menos si esto sería posible? ¿Para cuándo, digamos?
Sí, mira, yo estoy viajando para allá próximamente, estimo que mañana o pasado mañana estamos por allá. Y la idea es ya llegar con algunos y ver de que estén disponibles en alguno de los puntos para que las personas puedan tener acceso.
Bien. Sebastián, la última pregunta de mi parte. Si no tenemos síntomas o si justamente hay enfermedades que no nos dan síntomas, ¿cada cuánto deberíamos hacernos un chequeo?
El tiempo lo va a definir cada persona y de acuerdo a su realidad. Hay personas que tal vez, qué sé yo, están en pareja y charlan y por ahí deciden hacerse las pruebas juntas, digamos, y hacerlo, qué sé yo, secuencialmente, qué sé yo, cada un año, cada dos, cada tres, eso va a depender de la realidad. Y la verdad que si una persona mantiene prácticas sexuales con varias personas y la realidad de esa persona va a ser distinta, entonces como que no podemos universalizar, claro, y decir una vez por año, cada 6 meses, depende de la necesidad de la persona. Cuando la persona tenga necesidades de ir a hacerse las pruebas, se hará las pruebas cuando las considere, y además, tal vez en esas situaciones también es importante charlar de otras estrategias preventivas muchas, uh-huh, veces, ¿no?